Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Tiempo Extra, el día de hoy, 27 de diciembre. Ya se nos va, ¿verdad? Ya se nos va este año, ya se nos va. Bienvenidos a este programa que representa el uno de los últimos ya en este año, insisto. Y bueno, donde hay mucha información el día de hoy, ya lo sabe, el día de hoy, este cuadrangular especial de Leones Negros que organiza por su 50 aniversario. Vamos a hablar de ello. Yo creo que sí alcanzamos a darle lectura a la mayoría de los jugadores que serán homenajeados el día de hoy de la UDG. Un titipuchal, o como dice Manuel, un montonal. Cerca de 80, imagínese usted, los que serán reconocidos el día de hoy. Y vamos desde el Vikingo Dávalos hasta el Quesas González, hasta el Gancito Hernández, ¿eh? Para que más o menos dimensione el tipo de futbolistas que el día de hoy serán reconocidos en el Estadio Jalisco. Chivas Atlas, el platillo estelar el día de hoy en ese cuadrangular, 8:45 de la noche, Chivas contra Atlas. Veremos las armas que presentan tanto Alonso Pineda como también el señor Óscar García, el técnico español del Guadalajara. Y bueno, también hablar un poquito de lo que se maneja en el fútbol de estufa con el caso del Chino Huerta, que parece que se va ya a Bélgica, se podría ir al Anderlecht. Entonces esperar nada más que se confirme que va precisamente para este equipo allá en Bélgica. Y parece que el Chino Huerta avanza para dos cosas. Una, para quedarse en Pumas en definitivo y renovar, pero para la oferta de Europa con el Anderlecht. ¿Por qué? Porque si el Anderlecht no lo compra en este momento, lo puede comprar en el verano. Es lo que están negociando también. Pero bueno, hay quien asegura que ya es un hecho y que ya está en el escritorio el ofrecimiento que va a palomear el equipo de Pumas de Universidad. También hay que hablar de otros detalles importantes el día de hoy, como algo de lo internacional. Finaliza la jornada 18 en la Liga Premier de Inglaterra. Hubo premios y Vinicius otra vez los acaparó. Ahorita hablaremos de todo ello aquí en Tiempo Extra. Bienvenidos a este programa. Está Roberto Álvarez en el control técnico. También Berenice Flores en los teléfonos 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. Están llegando ya mensajitos al WhatsApp y al Telegram al 33-11-55-19-62. Bienvenidos también los mensajitos a través de estas plataformas. Bueno, pues en este micrófono, en nombre de Manuel, le saluda Martín Navarro Vázquez. Tú me indicas, Robert, ¿qué hacemos? ¿Pausa comercial de una vez? Vamos a la primera pausa del programa y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Tiempo Extra. Bueno, pues hay poquito en el tema internacional. La verdad, no hay mucho. De hecho, en cuanto a resultados, podemos mencionarles que nada más hoy hubo actividad en la liga inglesa. A menos que ahorita DCI nos mande mensaje y nos diga otra cosa, ¿verdad? Ya ven a DCI. Pero lo que sí podemos decirles es que el Arsenal ganó 1-0 al Ipswich Town y el Brighton 0-0 con el Brentford. Hubo Liga de Portugal, hubo la Liga de Bélgica, el Anderlecht perdió 3-2 con el Dender, donde puede jugar el Chino Huerta, hay que esperar. También por aquí Filipinas, no, así le dejamos, ese es el fútbol que no interesa a nadie, ¿verdad? Así le dejamos. Lo que sí es que el día de hoy, allá en Dubái, se vistieron de gala, de fiesta, una fiestota que armaron con lo mejor del fútbol europeo y también árabe para entregar algunos premios. Y, a ver, le voy a dar lectura a todos los galardonados del día de hoy, pero Vinicius y Aitana otra vez se llevan lo del mejor futbolista varonil y femenil, respectivamente. ¿Cómo estuvieron los premios el día de hoy? Claro que el Real Madrid acaparó, ¿verdad? Mejor jugador, Vinicius, del Madrid. Mejor jugadora, Aitana Bonmatí, de Barcelona. Mejor entrenador, Carlo Ancelotti, del Real Madrid. Mejor club masculino, Real Madrid, femenil, Barcelona. Mejor jugador emergente, Lamine Yamal. Mejor delantero, Vinicius Junior. Mejor mediocampista, Jude Bellingham, otro del Real Madrid. Florentino Pérez, del Real Madrid, como el mejor presidente. Mejor jugador de Oriente, de Medio Oriente, Cristiano Ronaldo, del Al Nassr. Máximo goleador histórico, Cristiano Ronaldo. Mejor equipo, el Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos. Premio a la carrera, a Thibaut Courtois, del Real Madrid, y a Neymar, del Al Hilal. A Neymar porque lo tenían para la fiesta, nada más, yo creo. Pues se le ha pasado lesionado todo el tiempo allá en Arabia. Y premio a la carrera, retirado, es a Rio Ferdinand y a Alessandro Del Piero. Digo, ¿quién no recuerda a estas dos figuras, no? Ya retirado los dos, Alessandro Del Piero y Rio Ferdinand. Dos grandes futbolistas, sin duda alguna. Y bueno, vamos a hablar un poquito de otros temas. Ya le platiqué a usted el tejimaneje. Mire, la nota que puede cambiar el día de mañana, porque mañana ya se acabó el día en Alemania, pero parece que mañana se podría llegar a un acuerdo, porque todavía no es un hecho, que el portero del Cruz Azul, Kevin Mier, se vaya al Bayern Múnich. ¿Qué les parece, eh? Mide 1.90, está joven, ha tenido buenos torneos con el Cruz Azul, con su selección. Es el suplente de Camilo Vargas, ¿no? Entonces creo que sería un bombazo para la Liga MX que se vaya Kevin Mier a jugar al Bayern Múnich. Digo, no es mexicano, pero de todos modos es de un club mexicano. Y que volteen para acá es bueno. Entonces sería interesante esto. Y lo del chino, nada más esperar que se concrete lo del Anderlecht. Lo del Belín Pineda, nada, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada todavía con lo de Grecia. Dicen que está detenido todo, pero que ya es un hecho, ¿eh? Carvelín llega en los próximos días a Guadalajara. Vamos a esperar a ver qué es lo que indican. Lo de Luis Chávez y lo demás parece que también está todavía en espera de ver si va a aceptar algo. El equipo del Monterrey, que está buscando también traer a alguien de la Liga de España. En concreto, bueno, ya tiene el equipo de Rayados a Luis El Hueso Reyes y van por un futbolista de la liga, que es del Sevilla, en concreto Gonzalo Montiel. Gonzalo Montiel llegaría a Monterrey, o están ya buscándolo. También están tratando de traer a Nelson de Osa de Pachuca y a Ricardo Chávez del Atlético de San Luis, pero ya tienen, como les mencionaba al principio, a Luis El Hueso Reyes, y este Montiel es argentino, lateral derecho. Vamos a ver si lo pueden contratar. Y en cuanto a los equipos de casa, enfocándonos un poquito en Chivas, pues hay poco de qué hablar. Ya les mencionaba que está todavía en veremos lo de Orbelín, no se ha hecho oficial nada, y nada más con Miki Tapias. Y saludamos con mucho gusto a Frank Rodríguez con ese tema. Mi estimado Frank, ¿cómo andamos?
Qué gusto saludarte después de pasar Navidad, estas épocas muy bonitas en familia, y bueno, días tranquilos en lo familiar, pero no así con todos los rumores y situaciones que han surgido en las últimas horas, sobre todo en el fútbol de estufa, ¿no? Y en todos los vaivenes, ponen a ciertos jugadores allá, de pronto hay algunos rumores muy absurdos. Lo cierto es que en Chivas aún no hay nada en concreto, más allá de lo que comentabas de Miki Tapia, es el único refuerzo hasta el momento confirmado por las Chivas del Guadalajara. Aunque en el caso de Orbelín, pues ya es conocido que hay un arreglo con él, ¿no? O sea, Chivas llegó a un acuerdo con Orbelín Pineda hace unos días y solo es cuestión de que Orbelín pase los exámenes físicos y médicos para que se haga oficial la incorporación por segunda ocasión de este futbolista que ya fue campeón con las Chivas del Guadalajara, Martín. De ahí en más, realmente se ha hablado muchísimo, muchísimo de ciertos jugadores, sobre todo de muchas bajas que ya hemos visto, algunos jugadores que han salido, otros que se siguen despidiendo. Hace unas horas apenas Jesús Brígido se despide también de las Chivas del Guadalajara. Y bueno, pues no sabemos si realmente todos estos rumores que de los que se han hablado en las últimas horas pueden llegar a ser ciertos.
Exacto. Oye, estábamos checando, por ejemplo, lo del Chino Huerta, ¿no? Que se podría ir. ¿Qué tan bueno puede ser para un futbolista mexicano irse a una liga como la de Bélgica?
Bueno, en primera instancia, el fútbol de Bélgica, hay que decirlo, no es una liga top de Europa. Me parece que, lejos de eso, el equipo como tal que lo buscó y que, bueno, ya prácticamente ha amarrado los servicios del Chino Huerta, es el Anderlecht, y que es un equipo que normalmente, más allá de que su liga no es una de la top, es un equipo que pelea instancias importantes, ¿no? Es un equipo que normalmente juega Champions League, juega Europa League, digamos, tiene ese roce con equipos de talla de primer fútbol, y bueno, pues eso me parece que es interesante, sobre todo para el jugador mexicano que tiene que ir al extranjero a adaptarse, que creo que es lo más importante y creo que a veces es lo más difícil, la adaptación de los jugadores, porque una vez que se adaptan, me parece que es una apuesta interesante que el Chino Huerta pueda tener esta exposición en un equipo europeo, porque más allá de que sea una liga de las que no son importantes en Europa, ya estás allá, ¿no? Ya estás allá y te expones a que, bueno, pues puedas ser visualizado por otros equipos. Si haces un buen papel, es más sencillo sobresalir en este tipo de equipos que después brincar a equipos en España o en Inglaterra y que, bueno, pues seas poco visto, ¿no? O no tengas minutos. Me parece que el Chino va a tener minutos en Bélgica. Esto le viene muy bien, sobre todo, Martín, amigos, a la selección mexicana, que sea un chino que pueda sumar y que, bueno, de aquí al Mundial, que estamos prácticamente año y medio, puede el Chino hacer un buen papel y después brincar a una mejor liga, ¿no? De cara, pues, al Mundial de un año y medio prácticamente, ¿no?
Oye, y te preguntaba esto de Bélgica porque, ya que hablabas de Chivas hace rato, el Anderlecht también buscó en su momento al Chiquete Orozco, pero no lo dejaron ir.
Sí, en efecto, fue un tema que se suscitó también con él hace 6 meses. En el caso del Chiquete, en su momento la directiva le comentó a él que no era el momento de irse, ¿no? O sea, ahí fue un caso distinto porque Chivas no planeaba en ese momento desincorporar a este jugador del plantel titular, ¿no? Y además que la oferta en su momento pues fue muy baja, ¿no? De lo que hace unos días veíamos de lo que costaba Chiquete, ¿no? O sea, en su momento la directiva habló con Chiquete, le dijo, no es el momento de que te vayas, el proyecto contigo sigue, y nosotros te buscaremos equipo después, si es lo que tú quieres, ¿no? Después eso se convirtió en una molestia con el jugador, Martín, porque con todos estos cambios que hubo en Chivas, la salida de Hierro, se quedaron los españoles, Juan Carlos y Fran Pérez. Entonces, estos españoles ya no fueron tan claros con Chiquete respecto a su futuro. Él en su momento había hablado con Fernando Hierro de su futuro y Fernando le había puesto un panorama muchísimo más interesante, y ahora los nuevos directivos ya no son tan claros con él, y es lo que también ha propiciado todo lo que hemos visto con el tema Chiquete, ¿no? Que ya no está prácticamente pues en planes y que seguramente en los próximos días veremos su salida, ¿no? Pero sí, es un tema que lo trae a colación, y es muy importante comentar que bueno, pues ahora situación muy particular con el Chino, sí le están dando salida en Pumas, sí le están dejando que vaya, aunque sabemos que hubo equipos como Monterrey que buscaron al Chino y que, bueno, pues quizás en México habrían pagado más por él. Me parece que aquí sale ganando el jugador y sale ganando sobre todo la selección mexicana cuando hay jugadores a los que, bueno, prefieren ponderar la parte deportiva que la parte económica.
Es un hecho. Y ya nada más para cerrar, ¿qué esperar entonces en los próximos días? ¿Se concretará algo en Chivas? ¿Cómo ves este Guadalajara que ya hoy se presenta con su gente aquí frente al Atlas?
Mira, Martín, me enteraba hace unas horas apenas de que Chivas mostró interés y fue a preguntar a Rayados de Monterrey por Jordi Cortizo, ¿no? Que claro, no es un tema nuevo, ya había estado en el radar de Chivas Jordi hace algunos meses también, ha sido un jugador objeto de deseo de la directiva. Monterrey, al llegar Chivas, y bueno, obviamente Monterrey con todo el bagaje que tiene, y pues a Monterrey sabemos que no le falta dinero, ¿no? Entonces dijo Monterrey, está bien, me parece propuesta, sin embargo, yo quisiera que me intercambies por Kate Cowell, ¿no? Ahí fue cuando Chivas dijo, no, espérame, yo no estoy pensando en intercambios, a mí me interesa Jordi Cortizo, y bueno, ahí entonces se paró un poquito la negociación, porque Rayados pretendía precisamente a Kate Cowell, y Kate Cowell en este momento pues no está dentro de los planes para salir de Chivas, ¿no? También Rayados ofreció a Brandon Vázquez, que es un jugador que mexicoamericano que no entra tanto en planes ya con Rayados de Monterrey, y bueno, Chivas sigue analizando la oferta de algún intercambio o hacerse los servicios de algún jugador de Rayados a cambio de algún otro jugador que esté por acá, ¿no? Vamos a ver si se concreta, no todo esto todavía es un rumor, no sabemos a ciencia cierta qué tan seguro pueda ser que haya alguna incorporación con Chivas, más allá de la que ya se sabe que aunque no es oficial, en los próximos días se dará como la de Orbelín Pineda. Lo demás siguen siendo rumores y hay que ser muy cuidadosos con toda la información que viene y va en Chivas, porque de verdad que parece esto un humo enorme, ¿no? Cada que se habla de Chivas y el fútbol de estufa que puede venir en vaivenes de jugadores. ¿Y qué esperar para Chivas, sobre todo el día de hoy, que debuta en esta Copa Pacífica, en donde enfrentará a los rojinegros del Atlas? Pues primero ver la propuesta de Oscar García Llullet, ¿no? O sea, vamos a ver qué tan capaz es el técnico español de cambiarle la cara a estas Chivas de Guadalajara, ¿no? En el partido contra Mineros vimos la incorporación de muchos jóvenes, muchos jóvenes que tuvieron minutos, de estos jóvenes que pidieron a gritos oportunidad, que fueron campeones con el tapatío, y que bueno, seguramente hoy veremos en su mayoría en el plantel titular. Y bueno, pues jugadores también que necesitan mostrar otra cara en Chivas, ¿no? Que les están dando una segunda oportunidad, más allá de la limpia de la que ya se ha hablado mucho y de la que ya muchos jugadores que estuvieron en el torneo pasado ya no estarán. Es una segunda oportunidad para varios jugadores como Nene Beltrán, como quizás también el Guti, de poderse mostrar en el equipo, de poder demostrar por qué se quedan, por qué son jugadores que siguen siendo tomados en cuenta, y bueno, si realmente Chivas está para pelear en el torneo. Yo me parece, Martín, que con al menos con el plantel que está ahorita en este momento, pues no veremos nada diferente con Chivas, ¿no? Porque más allá de que el técnico sea nuevo, que haya una dinámica distinta, si el plantel no cambia, si el plantel sigue siendo el mismo, pues no, quizás no podamos esperar alguna propuesta diferente al menos de los jugadores. Veremos si en las próximas horas o días, con la incorporación de algunos jugadores, puede haberse algo distinto. Pero hoy yo creo, Martín, amigos, que no veremos nada distinto y que bueno, pues más allá de esto hay que entender que es un torneo de preparación y que seguramente veremos muchos jóvenes alineando con Chivas esta noche.
Es correcto, mi estimado Frank. Frank, pues te mando un abrazo y tu pronóstico, ¿cómo crees que salga el juego el día de hoy?
Martín, muy arriesgado, ¿eh? Oye, si en torneo regular, conociendo cómo juegan ambos equipos y viendo las tendencias de los equipos, uh-huh, es difícil pronosticar. Hoy me parece que es una incógnita total, ¿no? O sea, los dos equipos en pretemporada, Atlas con algunas incorporaciones apenas, quizás por ahí también veremos muchos jóvenes en Atlas con el proyecto del Gonzo Pineda. Es complicadísimo, ¿no, Martínez? Poder pronosticar qué veremos hoy de entrada, sobre todo por las caras nuevas de los equipos. Quizás veremos muchísimas caras nuevas de lo que se presentó para ambos equipos el torneo pasado, y más porque los dos también pues estrenan técnico, ¿no? Será el primer clásico tapatío tanto para el Gonzo Pineda como para Oscar García Llullet. Entonces, bueno, es de pronóstico reservado. Me voy por la fácil, Martín, me voy por la fácil. Yo creo que va a ser empate y que, bueno, finalmente el desempate se ejecutará en los tiros penales, ¿no? Me voy por la fácil, Martín.
Ándele, pues un abrazo y muchas gracias.
Abrazote y que esté muy bien.
Abrazo. Gracias a Frank Rodríguez. Tú me indicas qué hacemos. ¿Pausa comercial? Vamos a la pausa. Regresamos. Bien, estamos de regreso. Esto es Tiempo Extra. Qué bueno que están con nosotros. Vamos con mensajitos que están llegando al 33 11 55 19 62 sobre todo. Don Juan Manuel de Polanco, saludos, gana Chivas 3-1 al Atlas y soy Chiva al 100%, dice don Juan Manuel. José Márquez, saludotes. Enrique de Santa Tere, no sería factible que el Guadalajara bajara en expansión. A lo mejor ahí gana un campeonato y deberían de contratar al árbitro Santander. ¿Quién más por aquí? Buenas tardes, Martín. Estoy escuchando los premios que entregaron a los mejores futbolistas y se me hace una injusticia y falta de respeto que el Chicharito Hernández no haya ganado nada, el mejor jugador retirado. Saludos de Montreal, Canadá, tu servidor Fer Muñoz. ¡Ah, qué Fer! Pues porque no se ha retirado, Fer. Parece, pero no. El Chicharito va a regresar con ganas, con mucha actitud, con goles para el torneo que viene. Tú tranquilo. Que no sé, por cierto, si aparezca hoy, ¿eh? Eso no lo sé todavía. Saludos a... Dice, señalado por corrupción. Se refiere a Emilio Azcárraga, que es señalado por corrupción. Fuera de México, que no habrá hecho aquí en México que el equipo América devuelva los títulos. Ingeniero Segura, que es el director de los conspiradores SADCB. Dice, saludos desde Pan del California, Martín, Manuel, Frank, Bere, Chicote y todo el personal de Tiempo Extra. Mi esposa, mi niñita, su servidor, mis hijos, mis nietos y mis tres preciosas bisnietas. Les deseamos lo mejor para el 2025. Mucho trabajo, mucha paz y salud. ¡Feliz año nuevo! Dice Chava Tapia. Saludos, Chava. DSI, ahí está ya, el mensajito de DSI. Dice M. Solitario. En más del fútbol europeo, Barcelona decidió que Dani Olmo no se puede inscribir para jugar el segundo semestre con el equipo culé. Y aunque puede apelar el lunes, esta posibilidad que se vaya libre a Manchester sea City o United. Si Barcelona no logra hacer espacio en límite salarial antes del primero de enero. Y en lo que no interesa, Omán y Kuwait junto a Bahrein y el ganador de Irak contra Arabia Saudita jugarán semifinales y final de la Copa del Golfo Pérsico. Eso es de lo que no interesa, Dani. Ay, Dani, ¿qué te digo? Saludos, Daniel. También por aquí, gracias por estar, dice. Muy bien, gracias, saludos. Licenciado, buenas tardes, soy Fernando Lara, Fuerzas Básicas del Real Mandil. Le encargo me felicite por adelantado porque mañana es mi cumpleaños número 29 y conste que no me lo estoy sanciando, dice, saludos. No, aquí está, nos manda hasta el INE. No, con que nos mandes el mensajito, con eso es suficiente, Fernando. Con eso más que suficiente, Fernando Lara. Carvajal, es Zapopano. No, aquí mandó todo, manda hasta el CUR, trae todo, mire usted, fecha de nacimiento. Sí, sí te creemos. Ya sé que mañana es Día de los Inocentes, pero no hay problema, sí te creemos. Mañana tu cumpleaños, quedamos que 28, ¿no? Ah, no, 29. Saludos. Arturo Alonso, entonces Cruz Azul andará sobre Alex Padilla porque en España se rumora que hay equipos interesados del español en México. Bueno, parece que ya le recomendaron a Alex Padilla, y qué bueno que lo preguntas, Arturo, que se venga a jugar a México. Él está siendo llamado continuamente ya a la selección mexicana y está acompañando por ahí al tal Rangel, a Memo Ochoa, y ahora estaría con la selección. También está desde la América, pero vamos a ver. Sí, Malagón me parece que ahorita es el titular, debe de ser titular. El tal Rangel, Memo Ochoa y Alex Padilla van a pelear los demás lugares. Julio González creo que ya se bajó del barco, Julio creo que ya no. Bueno, te mencionaba, y Pumas fue el primero que levantó la mano y ya preguntó y todo el detalle de cuánto costaría traerlo y demás. Hay que esperar también porque todavía no hay nada oficial, y si se va, pues Cruz Azul, no descartes que o vaya por este muchacho o busque a alguien en Sudamérica. Carlos Tapia, saludos. Atlas le gana a Chivas aunque sean amistoso. No, hombre, es que Carlitos, no sé qué piensen ustedes, amigos radioescuchas, pero un amistoso es no se puede perder. Sea como sea, hoy debe ganar Atlas o Guadalajara, nada de un triste empate, que mañana no hablemos de empataron, un triste empate 0-0, ¿verdad? Que se van a cuidar mucho, yo espero que no, que sea un muy buen encuentro, y vamos a hablar de eso más adelante, pero por lo pronto por aquí otra llamada. Martín, aquí como diario escuchándolos a bordo de mi Uber, ¿qué crees? No me voy, me llevan a Aguascalientes a pasar unos días por allá. ¿Qué hago? Por lo pronto les deseo feliz año y nos vemos para el próximo. Saludos, dice Adalberto Gómez Guerrero. Adalberto, diviértete, disfruta estos momentos en familia, relájate y bueno, pues que la pases de maravilla con tu familia en Aguascalientes, que además, pues, ha de estar haciendo mucho frío, ¿eh? Yo creo que más frío que Jalisco, eso pienso. Generalmente de aquel lado hay más frío y quiero pensar que así será, ¿verdad? Saludotes. Dice Juan Manuel de Polanco, Martín, ¿puedes mandar una felicitación a mi nieta que se llama Maite? Cumple 5 años. No, hombre, Juanito, Juan Manuel, un saludo para tu nieta Maite. Saludos, Maite, un abrazote. Que tu abuelito te lleve a los juegos, que te compre un buen regalo, una nieve, ¿sí o no? Que la pases de maravilla con tus abuelitos. Saludos, con mucho gusto. Dice nuevamente por aquí DSI, dice, va a haber ganador hoy entre Atlas y Chivas, aunque sean penales. Ah, no, eso sí. Yo, sí, claro, pues para ver quién va a la final del cuadrangular. Pero imagínate que en penales, después de un espantoso 0-0, pues no, que haya goles, que haya buenas jugadas, buenas acciones. Digo, es mi punto de vista. No sé qué piensen ustedes, ¿verdad? Pero me parece que sí puede haber un buen partido. Bueno, yo creo que sí vamos a alcanzar, ¿no, mi Robert? Les prometí que íbamos a dar la lectura a todos los galardonados de la UDG. Es un titipuchal, aquí tengo la lista, pero bueno, yo creo que sería hasta después de la pausa comercial para hablar de ello. Ya ve que luego aquí se enoja Roberto Álvarez. Entonces vamos a ir a la pausa y al regresar les prometo que sí hablaremos más de estos partidos, en el concreto, pues, de la celebración de los 50 años de la UDG. Daré a conocer la lista completa y demás. Por lo pronto, bueno, vamos a la pausa comercial y nada, estaba checando nada más si había algo, referente ya confirmado del Chino Huerta, no, todavía no, lo que le habíamos comentado, que está la opción de renovar contrato para ser vendido en una buena cantidad al equipo del Anderlecht. Vamos a la pausa, estamos en tiempo extra, regresamos con más. Regresamos, esto es Tiempo Extra. Bueno, pues ya recta final del programa y bueno, lo prometido es deuda. Les había comentado que iba a tratar de abundar un poquito con el tema de la Universidad de Guadalajara, porque hoy inicia su cuadrangular, que tiene el nombre correcto es Copa Pacífica o Copa de la Paz también, pero que no es otra cosa más que un cuadrangular que sirve en esta ocasión de homenaje a los 50 años del equipo de los Leones Negros. Hoy, ya lo mencionábamos, primero el partido, después a las 8 de la noche el homenaje, y van a homenajear antes del clásico tapatío. Caray, son casi 80 jugadores, voy a mencionar nada más algunos, ¿les parece? Pero aún así nos vamos a ir larguitos, Jorge el Vikingo Dávalos es el número 1, y así vienen en ese orden, el 2, Luis Plasencia, 3, Víctor Rodríguez, 4, Sergio El Cayo Díaz, 5, Daniel Guzmán, 6, Octavio Mora, 7, Luis Alfonso Sosa, y lo difícil que fue seguramente para Alberto Castellanos y la demás directiva armar la lista del 1 al 80, ¿no? Imagínense lo difícil. El número 8, ¿saben quién es? El doctor Rafael Ortega. 9, Humberto El Geo Romero. 10, Roberto Da Silva. 11, Ignacio Calderón. Número 12, Juan García Rulfo. El 13, Francisco el Médico Ríos. 14, Aurelio Martínez, ¿lo recuerdan? Jugó también en Chivas y fue directivo de Chivas. 15, Belisario López. El 16, Manuel Nájera. 17, Rubén Anguiano. El 18, Jorge Gómez Orozco. creo que fue el Coco Gómez, ¿no? Y capitán, además. El 19, Daniel Montes de Oca. 20, Jaime Médico Reyes. 21, Ricardo Chavarín, el Astroboy. 22, Manuel Guillén. 23, Rafael Chepe Chávez. 24, Berna García. 25, Fernando Girarte. De hecho, ayer la gente nos preguntaba por Berna García, ¿no? Bueno, pues hoy lo veremos en el Jalisco. El 26, Martín Vázquez. ¿Se acuerdan de él o no? Martín Vázquez, oriundo de Yagualica, que jugó en Atlas y terminó en Puebla. Por allá en Veracruz también jugó. ¿Qué otros? Vamos a brincarnos algunos, ¿eh? Quizá por aquí Juan Carlos Ortega, Salvador Reyes, hijo, José María Higareda, Chema Higareda, también Luis el Misil Flores, Gutiérrez Aldaco, Leopoldo La Campamocha Castañeda, Héctor Brambila, un gran portero, Luis Felipe Peña, el Halconcito, Ramiro Quintero, Schumacher, Gómez Juárez, el arquero, Fidel Martínez, José Romario Hernández, estos dos son de los nuevos, ¿no? Fidel Martínez y Romario Hernández, de los más nuevos en el equipo de la Universidad de Guadalajara. Jairo González, también de los que lograron el ascenso a primera división hace poco. Cristian López también, Humberto El Gancito Hernández, estará El Gancito Hernández el día de hoy, César Valdovinos, no, aquí ya vienen los jugadores de la nueva era de Leones Negros, Marcelo El Chelo La Torre, Jesús Palacios, El Jesse, Jorge El Gordo Mora, Ismael Valadez, Josué Castillejos, El Queso, Edgar González. Y nos vamos al 52, un hombre que conozco muy bien desde hace muchos años, una leyenda también como entrenador en la historia del organigrama de la UDG, como lo es Roberto Tito Gutiérrez. Saludos para Tito Gutiérrez, que lo conozco bien. Ignacio El Gallo Jauregui, Gustavo Alcón Peña, Guillermo Yuca Sánchez, el ingeniero Javier de la Torre. Claro, algunos ya murieron, pero serán de todos modos homenajeados el día de hoy. A manera de homenaje póstumo también para ellos, como Nacho Treyes, estará también Alberto Guerra como entrenador, Guillermo El Campeón Hernández, Lupe Pérez, que también ha trabajado muchísimo ahí en Fuerzas Básicas, o trabajó más bien, Trinidad Franco, Rafa García de Quevedo. Ya vienen los directivos, García de Quevedo fue uno importante también en su momento cuando compran a la UDG. Enrique Zambrano Villa también, en paz descanse. Félix Flores Gómez, qué tipo de directivo fue Félix, ¿no? También, 80s, 90s, y todavía hasta trabajó un tiempo con Chivas en los 90s con el licenciado Martínez Garza. Ramiro Acosta también, cómo no olvidarlo, Antonio Gómez Luna, Adalberto Gómez, ¿qué más? Jaime Rondain, Rafa Castellanos, Víctor Ramírez Anguiano, Rodolfo Gutiérrez Hermeño, Gustavo Cárdenas, Mario Cardona, Guillermo Gómez Reyes, Mario Piazzano, Alejandro Organista, entre otros que serán homenajeados el día de hoy. Y les decía, el número uno es Jorge el Vikingo Dávalos, a quien saludamos con mucho gusto. Mi estimado Vikingo, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, Martín, muy buenas tardes.
¿Qué esperar del homenaje el día de hoy, Jorge?
Pues uy, tantos recuerdos, tantas cosas, tantas personalidades que estaremos ahí, desde los inicios del proyecto, cuando llegan los jugadores brasileños, Roberto, Eusebio, Jair, Nené, y todas estas figuras, los de Guanajuato, Chepe Chávez, Guillén, Santoyo, el Médico Reyes, los de Torreón, que fue la franquicia que se compró, más la gente que ya estaba aquí en Guadalajara, caso de Nacho Calderón, Belisario López, pues una gran cantidad de jugadores, y que realmente pues vino a cambiar no solamente el fútbol de Jalisco, de México. Se puso a la cabeza del proyecto, el proyecto Leones Negros, y pues bueno, pues acuérdate, las entradas llenaba el estadio, y bueno, un equipo con una propuesta muy muy llamativa, que fue siempre jugar para ganar, ¿no? Y después, bueno, viene ya un lapso porque pues llega el presidente Félix Flores Gómez y con una política diferente de sacar y formar jugadores de la cantera. Esa es la otra etapa, la otra cara de la universidad, donde pues bueno, aunque nosotros estuvimos desde el principio, el caso de Luis Plasencia, Víctor Rodríguez y yo, pero ya después con este nuevo proyecto se fortalecen mucho las fuerzas básicas, y bueno, todos los jugadores que salieron, Daniel Guzmán, Octavio Mora, Romerito, Alfonso Sosa, el Chema Higareda, Luis Felipe Peña, Juan Carlos Ortega, bueno, pues, más los que ya estábamos, el caso de Víctor Rodríguez, el Cayo Díaz, Plasencia, tu servidor, logramos amalgamar un muy buen equipo, que bueno, pues conseguimos ahí jugar una final contra Puebla, con puros jugadores formados en la cantera, a excepción del portero. Ya habíamos llegado a eso y éramos un muy buen equipo. Le ganamos un campeonato de Copa al América y se perfilaba como un proyecto ya muy fuerte, ya muy sólido. El 11 titular más prácticamente toda la banca eran jugadores formados en la casa. Entonces tuvo también una etapa que se veía venir, pero muy, muy bonita, porque ya empezaban los resultados. Y bueno, por distintas situaciones que luego atraviesa la universidad, pues se desbarata todo ese proyecto y bueno, pues ya nunca se pudo fortalecer el equipo como iba y termina por venderse la franquicia.
Prácticamente, Vikingo, hablaste a manera de un par de minutos de un resumen completo de lo que ha sido Leones Negros, pero no sé si puedas tú en particular quedarte con alguna época, porque tuviste, por ejemplo, aquella a finales de los 70s, donde pues el equipo se quedó con el llamerito a punto del título, y posteriormente otro llamerito a finales de los 80s, a principios de los 90s, ¿no? Donde, como tú lo mencionaste, llegó Guzmán, Mora, Sosa, y estuvieron cerca también del título.
Sí, bueno, pues yo llegué 2 años antes de que se comprara el equipo. Pues ahora prácticamente estaba muy chico, tenía 17 años, me aventé todo lo que es el proceso de la Universidad de Guadalajara, y cosas muy buenas como esos equipos, que no solamente aquí en Guadalajara sino también fuera, pues el equipo llevaba muchísima gente, tenía una gran convocatoria. Después esa etapa ahí, ese bajón cuando se empiezan a vender los jugadores importantes y se empiezan a formar ya los jugadores de la cantera, nos tardamos como 3 años, pero después se fortaleció el equipo con esos jugadores. Y bueno, pues yo fui la única playera que vestí, la de los Leones Negros. Soy el tercer goleador en toda la historia de la universidad, el que más partidos jugó, el máximo goleador en liguillas con 10. Pues toda mi carrera, toda la hice aquí, pero bueno, con esos, el sabor de estar en una institución y en un equipo muy, muy, muy grande, tan es así que así lo nombró Ángel Fernández, el equipo que era su grande. Y también me tocó vivir pues esas bajas que luego tuvimos en lo que el proceso maduraba y salían todos los jóvenes universitarios, que desde luego pues se armó también un gran equipo. Y yo creo que a excepción de Chivas, es el único equipo que ha tenido esos resultados con puros jugadores formados en la cantera como Leones Negros.
Así es. Oye, Jorge, entonces, eres el único que prácticamente tiene todo el proceso de Leones, como tú lo mencionaste, llegaste a los 17 años, primera división, director técnico, directivo. ¿Serás el único y solo con Leones Negros? Esto para dejarlo muy en claro.
Sí, solo jugué para Leones Negros. Aquí estuve, pues llegué a los 17 años, 16 años, 17 estaba yo en la secundaria y iba a entrar a la preparatoria. Entonces, desde ahí, ahora sí que todos los rectores, desde García de Quevedo para acá, de todos los presidentes que ha tenido el club, he tenido todos estos procesos. Y efectivamente, Martín, las distintas posiciones, jugador, fui 12 años capitán del equipo, y después entrenador, he tenido cargos también en la dirección técnica. Y bueno, pues, ¿qué no hará uno por su casa, no? Leones Negros es mi casa. Son los colores que yo traigo tatuados en mi piel, y porque fue la única playera que yo vestí como profesional.
Exacto. Y bueno, a lo largo de estos años hemos visto que hasta la playera de Leones Negros ha ganado concursos a nivel nacional. Cuando regresó el equipo a primera división, llevaba más gente que el Atlas y que otros equipos de primera división. ¿Qué tiene Leones Negros que es un imán a nivel nacional?
Pues esa historia con la que nació, que es un equipo que llegó y le cambió el ritmo del fútbol mexicano. Era muy pausadón y llega a la Universidad de Guadalajara con los brasileños, con un fútbol muy vertical, tú recordarás. Había equipos que le metían de a 5, de a 6 goles. Entonces, esta propuesta, lógico que gustó mucho a los aficionados. Por eso digo que de locales y de visitantes la gente iba a ver este equipo, porque es un equipo espectacular, ¿no? Esa es la parte más importante, la esencia de este club que atrae a la gente. Lógico que los colores del uniforme, la combinación, todo eso, efectivamente ha ganado premios o ha tenido designaciones como los uniformes más bonitos del mundo. Pero el tema es, ¿no? El tema de jugar para adelante, representar 250,000 estudiantes, jugar para ganar. Entonces, pues es algo, ¿no? Que la gente se quedó con eso y que, pues, muchas veces yo lo escuché decir, o sea, ¿quieres divertirte, ver un buen partido de fútbol, ve a ver a la UDG? No solamente son técnicamente muy buenos, porque eso desde las fuerzas básicas lo aprendimos con entrenadores como el Yuca Sánchez, Tito Gutiérrez, el Lupe Pérez, Cheo Siqueira, la pelota, o sea, ahora sí que la escuela brasileña, pero también pues la agresividad de ir a buscar siempre el arco de enfrente. Creo que eso es lo que, con lo que la gente se ha quedado de esta gran institución y su futuro. O sea, estoy seguro que mañana o pasado estará en la primera división. Tiene un club maravilloso que no lo tienen ni los equipos de la primera división, el de la primavera. El Estadio Jalisco, dos veces mundialista. La gran afición que tiene. Es un equipo que reúne con todas los ingredientes, todas las cosas. Lógico, para estar en la primera división, ¿no? Pero a veces, bueno, pues a lo mejor, luego no les gustará tanto, ¿no? Que un equipo como Leones Negros esté ahí, ¿no? Pero no lo podrán hacer nada, porque pues al final de cuentas, es un equipo que representa muy bien lo que es los mexicanos y sobre todo los estudiantes.
Nos han mandado la lista de los jugadores que van a ser homenajeados y claro que eres el principal. ¿Qué representa este homenaje para ti y para todos los demás exjugadores de Leones Negros?
Te digo, llegamos de muy chicos a la institución. No pensé yo en ningún momento, yo quería estudiar medicina, que algún día iba a tener un reconocimiento como este. Lo que sí sé que desde muy jóvenes nos enseñaron a jugar con esa responsabilidad y sabiendo que representábamos pues a los maestros, a los trabajadores, a los estudiantes, a la sociedad de Jalisco. O sea, siempre sentimos atrás de nosotros, pues no es una carga, es una presión y una obligación. Y bueno, pues nos jugamos ahora sí que nos tirábamos de cabeza por el equipo. Al paso de los años resulta que la gente pues se acuerda de esa manera de jugar, de esa manera de competir, de esa manera de defender los colores. Y hoy que viene esta serie de homenajes pues para todos los que hemos vestido esta playera, pues desde luego que para nosotros pues, es una gran alegría, una gran satisfacción el saber que al paso de los años pues la gente se ha quedado con esa imagen de que fuimos gente entregada, que jugamos siempre para ganar y sobre todo tratando de agradar y de representar muy bien a los estudiantes y a la sociedad de Jalisco.
Y por último, nada más, ¿qué te parece el actual proceso que tiene Alberto Castellanos con tu ex compañero, amigo Poncho Sosa, donde se le da mucha oportunidad a los chavos? Digo, no hay ascenso, no hay descenso y el equipo sigue siendo protagonista, Vikingo.
Sí, esa es la parte importante, medular, y todavía creo que pudiéramos hacerlo todavía con más jugadores. A mí me gustaría ver jugadores de Puerto Vallarta, de Ciudad Guzmán, de Autlán, de Lagos de Moreno, donde están los centros universitarios. Me gustaría ver jugadores que integraran nuestro primer equipo. Yo estoy seguro que este equipo va a estar en primera división tarde que temprano, ¿no? Y siempre será un aparador importante para todos los jóvenes de la UDG, ¿no? Que eso es algo que también es importante. Luego vemos otras universidades que están en primera división y como que han dejado de lado este factor, ¿no? La única forma de justificar una franquicia de primera división que representa una universidad es teniendo jugadores universitarios. Yo pondría 70-30. 70% jugadores meramente formados en la cantera y el 30% por jugadores que vengan de fuera.
Jorge, pues te mando un abrazo. Gracias por la charla. Y bueno, al rato que sea de mucho apoyo por parte de la afición, ese merecido homenaje para ti y para los demás Leones Negros.
Muchas gracias, Martín, y como siempre, a la orden, un saludarte.
Gracias, gracias a Vikingo Dávalos, sin duda alguna, uno de los hombres más importantes, si no es que el más importante, por eso yo le cuestionaba eso, en la historia de la universidad. Y es que, pues como él lo dijo, ¿no? Desde los 16 años hasta que se retiró, siempre León Negro. Y luego, directivo, encargado de fuerzas básicas y director técnico. Nomás le faltó, no, también, creo que también ha sido comentarista. Entonces, de todo la hizo, ¿no? Jorge el Vikingo Dávalos. Pero bueno, ya casi nos vamos. Entonces, quedamos que hoy veremos a Chivas y Atlas también en punto de las 8:45 de la noche. Un Guadalajara nada más con Miki Tapias, es todo, único refuerzo del Chiverío, pero estrena cuerpo técnico con el español Oscar García. Yo quiero ver el esquema que va a presentar con varios chavos, desde luego, los que subieron del tapatío y demás. Quiero ver si va como titular la Hormiga González o Ricardo Marín. En el caso de los Zorros del Atlas, dos incorporaciones, Carlos Orrantia, que seguramente va de arranque el día de hoy, y también repite como titular, porque ya jugó el fin de semana y metió un gol. El caso de Gustavo del Prete, ex de Mazatlán y ex de Pumas de Universidad. Entonces, pues yo creo que los platillos están dados para que el día de hoy veamos buenos encuentros. Veremos si Chivas, por ejemplo, mantiene cierto equilibrio, y Atlas, como lo dijo su técnico, es ofensivo. Pero hay que ver las piezas, cuáles son las piezas que va a utilizar de arranque Gonzalo Pineda para ser ofensivo. Y con esto prácticamente llegamos al final, ya nos están bajando la cortina, no te digo, mi Robert. Gracias, llegamos al final, también agradecerle a Osvaldo, gracias, vámonos. Esto fue Tiempo Extra, cuídese mucho, vamos a esto. Gracias, hasta luego.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.